¿Qué tal, profesor Angulo? ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Me alegra mucho volver a saludarle.
Muy bien.
Eduardo Angulo, que es doctor en biología, va a hablarnos hoy de comida, de la comida que tiramos, ¿eh?
Sí.
Sí. Ajá. Hay hambre en el mundo, sigue habiéndola. Casi 800 millones de personas no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa y, sin embargo, en la sociedad occidental derrochamos nuestros recursos alimenticios. Tiramos la comida, la mitad de la que nos llega. En esta época de crisis y de derroche vemos que hay gente buscando en los contenedores de basura. Hay un grupo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, que cuenta que en este país, entre los años 2002 y 2012, se tira mucha comida y que esa comida que se tira se hace por muchas razones. Pues porque se ha podrido, porque está húmeda, porque tiene mal aspecto o porque presenta un aspecto demasiado seco, porque tiene animales o aparecen hongos. En fin, que hay muchas razones, pero el hecho cierto es que el 50% de nuestra comida termina desechada, termina en la basura.
Sí, cada uno de los habitantes de Estados Unidos se calcula que recibe algo más de 40 kilos por año de comida y tira la mitad, unos 20 kilos. Y además da igual, pollo, cerdo, pavo, peces, mariscos, de todo se tira la mitad. Es decir, en Estados Unidos, podemos concluir, se tira la mitad de la comida que llega a los habitantes de aquel país. Los investigadores han estudiado con detalle lo que ocurre con los alimentos que llegan del mar, con los productos marinos. Entre lo que pesca la flota de Estados Unidos y el pescado que importan, más de la mitad se considera de primera es no comestible. Es decir, lo que no significa que no se pueda comer, sino que en ese momento no gusta o no apetece, ¿no? Es lo que se llaman los descartes también. A los circuitos comerciales se calcula que llegan algo más de 2 millones de toneladas de pescado. Y es curioso ver en todos los pasos de comercialización hasta que llega al consumidor cómo
se pierde comida, ¿no?
Eso es curioso además por el reparto, ¿no? De esos 2 millones de toneladas, 0,01 se pierden en el transporte y en el almacén. 0,03 en el empaquetado. 0,15 en la distribución y venta. Y nada menos que 0,59, más de la mitad, en el consumo. Es decir, en total, lo que decíamos, la mitad, 1 millón de toneladas.
Un millón de toneladas.
Sí,
eso lo han estudiado con el pescado. ¿Y podríamos decir que es equiparable en todos los países del mundo occidentales?
Lo que se ha estudiado hasta ahora es bastante parecido. Bastante. Puede subir un poco arriba, un poco abajo. Hay países que desechan más, otros menos. Lo que me gustaría a mí ver exactamente, que no he visto ningún trabajo de este tipo, es diferenciar entre el trabajo, digamos, entre el alimento que se vende fresco, verduras, frutas, hortalizas, que compramos tal cual, carne o pescado, y el que se vende ya congelado, empaquetado, cortado, elaborado, etcétera. A ver si hay alguna diferencia entre uno y otro, porque sería curioso de ver si es mejor cocinar en casa, que sería el primer grupo de alimentos,
sí,
o tenerlo ya medio cocinado, que cuando nos llega, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso no ha llegado.
Eso no ha llegado todavía.
Lo que vemos en Estados Unidos de tirar los consumidores, más de la mitad, los consumidores, ¿no?, en el proceso.
No productores, que muchas veces también, no, en el sistema de distribución y de producción se desechan cantidades enormes de alimentos porque en ese momento igual sacarlos al mercado es menos beneficioso económicamente que prescindir de ellos, que son cosas que uno no puede entender, pero pasan.
Sí, para mantener los precios,
exacto,
por ejemplo, que se tiren, o esas desviaciones de alimentos, unas veces hacia el consumidor frescos, otras veces hacia, pues yo qué sé, fábricas de conservas o de alimento elaborado. Es decir, esos cambios que hay, lo que suponen respecto a este, porque es un verdadero derroche, ¿no? Porque con tanta hambre en el mundo que estemos tirando alimentos y que luego se diga que ese hambre no se puede solucionar porque no producimos lo suficiente, queda un poco ridículo, ¿no?
Sí, es una vergüenza. A mí me avergüenza.
Sí, sobre todo además cuando te llega la responsabilidad a ti, ¿no? Es decir, al consumidor. En Estados Unidos hay que tener en cuenta además que tal como viven en Estados Unidos es casi seguro que viviremos nosotros dentro de nada, ¿no? Pero que casi el más de la mitad de los alimentos que llegan al consumidor se tiren, yo es que no sé ni cómo se puede hacer eso en casa. O sea, que me llegue que me lleguen los alimentos que yo he comprado para comer y tirar la mitad.
Y tirar la mitad, claro, sí. No, igual tiramos los poquitos y no nos damos cuenta de que esos poquitos es bastante, no lo sé, pero suena terrible, suena terrible.
Suena, bueno,
horrible. Claro. Cambiamos de asunto y deducimos en el tema que vamos a abordar, por lo que sabemos, que si no queremos engordar, ¿no? Además de cuidar la dieta, hay que hacer ejercicio físico. Siempre nos recomiendan que el movimiento es importante y además creemos que cuanto más movimiento ponemos a disposición de nuestra salud, más energía gastaremos, menos peso ganaremos entonces o incluso perderemos algo, ¿no? Aunque no sé si podríamos estar equivocados, Eduardo.
Pues sí, es una investigación interesante de un grupo de Nueva York, de una universidad de Nueva York, que nos comenta que cuando se en vez de estudiar estos problemas de dieta y de obesidad uno a uno, lo hacemos desde un punto de vista más de la población, más ecológico, más biológico, si se quiere, resulta que en esas poblaciones una mayor actividad física no significa un mayor gasto energético.
Uy. Sí, plantean una hipótesis, y es que la actividad física a niveles de poco ejercicio, por ejemplo, en los paseos que damos en las ciudades, ¿no? Que eso provoca un aumento de gasto a mayor actividad, pero a niveles altos de actividad, cuando lo hacemos, digamos, con ahínco, se alcanza un límite enseguida que no se sobrepasa, aunque aumente el ejercicio físico. Es decir, sí, que tendríamos que buscar el equilibrio y saber cuál es exactamente ese punto para no sobrepasarlo si no queremos hacer ejercicio a lo tonto, entre comillas, ¿eh? Que nunca es a lo tonto.
Es un problema de cuánto se gasta de calorías. El cálculo que ellos hacen es al día, ¿no? Pero cuánto se gasta, ¿no? Y ya lo han visto en algunas. Por ejemplo, podemos pensar, bueno, es que esto es porque no estamos acostumbrados a hacer ejercicio en esta época y tal. No, pues también sucede lo mismo en los Hadza, que son una tribu cazadora-recolectora de Tanzania, donde se ha estudiado esto, ¿no? En nuestra especie parece que el gasto energético se mantiene en unos márgenes muy, 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 muy concretos y muy estrechos, lo cual se entiende desde el punto de vista fisiológico, es decir, que no llegamos a estar exhaustos, digamos, a poco que hagamos, ¿no? Es una defensa biológica contra el exceso de gasto, ¿no?
Uh-huh. Esos límites que no se pueden superar. ¿Y cómo se llega un poco a esa conclusión? ¿Cómo plantean el estudio los investigadores?
Pues ellos han hecho comparan el gasto total de energía y la actividad física en 332 voluntarios, 55% mujeres, edad 25 a 45 años. Y además, para ver si hay diferencias entre países, entre culturas, entre etnias y demás, pues lo hacen en 5 países de todo el mundo: en Ghana, Sudáfrica, las Seychelles, Jamaica y Estados Unidos. Para cada voluntario el trabajo consiste en correr por 30 minutos y lo repiten durante 7 días. Durante la carrera se mide la respiración, se mide el consumo de oxígeno, se mide la expulsión de dióxido de carbono, es decir, el gasto respiratorio,
sí.
Y con todo ello calculan el gasto de energía. Bien, los resultados demuestran que, como planteaban en la hipótesis inicial, hay una relación entre la actividad física y el gasto de energía en los niveles bajos de actividad. Es decir, uno no está acostumbrado a hacer ejercicio, está sentado, se levanta, empieza a correr más, un poco suave, un poco más fuerte, ¿no? Pero sin embargo hay un momento dado en que se alcanza el máximo de esa actividad física posible y el gasto energético alcanza pronto ese máximo. Eso es más o menos 200 kilocalorías por día, es lo que ellos calculan para referirse a días completos, ¿no? El cálculo lo hacen según muchas personas de muchos países que tienen una actividad más bien sedentaria en el momento en que empiezan a hacer ejercicio. Pero luego resulta que si siguen haciendo ejercicio más adelante, después de haber gastado esas 200 kilocalorías al día, ya no gastan más prácticamente. Uh-huh. Se van quedando exhaustos, se van quedando cansados, no pueden dedicar más energía. Si lo hacen durante varios días, puede ser que ese gasto se alargue en el tiempo. Pero según los autores, es un máximo de gasto energético que se mantiene en todas las poblaciones, en todo el mundo, y con trabajos y ocupaciones de diferentes tipos.
Qué curioso. Hace poco en un documental sobre la alimentación y el exceso de calorías que ingerimos, etcétera, en 3 familias distintas del Reino Unido se probaba una jornada de ejercicio. Entonces había una familia que acudía al gimnasio y hacía un ejercicio muy fuerte, otra que hacía las labores de la casa y otra que simplemente se sentaba. Y hombre, los que más quemaron energía de golpe fueron los que iban al gimnasio, pero se llegaba a ese máximo que tú dices. El ejercicio continuado de hacer las labores domésticas quemaba más calorías al final de la jornada que el anterior. Y simplemente por estar sentado también se queman calorías. No tantas, no tantas sí, como... Pero se queman también porque estar vivos gasta energía.
Lo del trabajo de casa, incluso se ha estudiado, recuerdo un trabajo de hace unos años, que decía que con hacer el trabajo de casa, me parece que era una hora al día, ya valía de ejercicio físico para todo ese tiempo. Uf, de 24 horas.
¿Cuántas cosas tendremos que hacer, eh?
Sí, y entonces, claro, eso... Yo a veces pienso, en estos últimos días lo he estado pensando más porque me ha tocado verlo bastante de cerca, ¿no? Los muertos que está viendo en las carreras populares.
Sí.
¿No? Que dicen que se ha puesto de moda el running, como se dice ahora, que antes era el footing, y antes sí. Era correr, y resulta que incluso personas entrenadas, ¿no? Porque aquí, bueno, yo he leído hace poco en la prensa, en Castellón, un corredor que hacía maratones, incluso pues en un medio maratón, de repente, ¡pum!, fulminado, ¿no? O el futbolista del otro día, un futbolista profesional que murió de repente, ¿no? Y entonces, a veces uno piensa que ese afán de seguir una dieta equilibrada y luego hacer demasiado ejercicio físico, pues no es tan bueno para todas las personas, ¿no?
Hay que tener cuidado, desde luego.
Mucho, pero es que incluso con reconocimientos médicos y todo,
sí.
No se han detectado esos problemas, ¿no?
Problemas que son invisibles hasta que se manifiestan y a veces con resultados fatales, es verdad.
Exactamente.
Hablemos de usar la cabeza, pero no para correr o hacer ejercicio, sino para bueno, pensar, para mantener nuestras neuronas activas. En personas de 85 años o más, se pierden las sensaciones, no todas, pero se van perdiendo, aparecen dificultades para conducir, incluso para expresar los pensamientos, aumentan también las enfermedades y el porcentaje de los síntomas de demencia. Y problemas cognitivos leves también aparecen, con cambios en la memoria, en la expresión de pensamientos, como decíamos, que pueden indicar riesgos de demencias más graves, incluso Alzheimer. ¿Qué investigación hay sobre este asunto en la Clínica Mayo? Cuéntanos.
Pues es enormemente interesante, me parece a mí. Han iniciado un proyecto para estudiar al detalle el riesgo y los factores de riesgo y los factores protectores de estos problemas cognitivos leves en edades avanzadas y que, como has comentado, pues indican riesgos de demencias más graves, ¿no? Es un trabajo muy, muy, muy interesante.
Hay 256 voluntarios y voluntarias que sobrepasan los 80 años, tienen 85-86, y de todos ellos, 121 desarrollan problemas cognitivos leves a los 4 años aproximadamente de media después del inicio del estudio. ¿Qué resultados arroja ese estudio?
Pues es interesante. Los problemas, los precursores que indican riesgos de problemas cognitivos leves son la presión sanguínea, la hipertensión, enfermedades vasculares y la severidad de estas enfermedades. Y todavía más interesante, yo creo, desde el punto de vista casi práctico, y reducen el riesgo de los problemas cognitivos leves, la participación, esto casi atender y apuntar.
Sí, luego lo repetimos.
Sí, la participación en actividades artísticas como la pintura, el dibujo, la escultura, que bajan ese riesgo de problemas cognitivos en un 75%. También las actividades sociales como ir al teatro, a conciertos o al cine, tener amigos, participar en club de lectura, en Estados Unidos se ha hecho esto, el estudio de la Biblia y viajar, todo ello disminuye el riesgo en un 55%, más de la mitad. Funcionan también las actividades manuales, como trabajar la madera, la cerámica y la costura, con una disminución de casi la mitad, 45%. Y también ayuda, y esto a apuntarlo, el manejo del ordenador con juegos de ordenador, búsquedas en la web o compras online. Y un total, en este caso, es del 53%, poco más de la mitad.
Amigos, actividades sociales, trabajos manuales, incluso jugar con la Play. Los niños y niñas de hoy se apuntarían a esa vejez sin pensarlo, ¿eh?
Diría.
Si se puede jugar con la Play, yo voy. Eduardo, un placer como siempre. La próxima semana ya en nuestros estudios. Un abrazo, ¿eh?
Ahí estaré.
Hasta luego. Hasta luego.